FM La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos la semana, empezamos el lunes, hoy con novedades, con actualidad. Vamos a estar, claro, con las 40 preguntas. Ariel Hertel, ni más ni menos, enfrentándose a nuestro cuestionario. Y además, vamos a tener novedades sobre Mapuche Rugby. Vamos a hablar con su presidente, con Nazareno de Brito. Así que mucha información, mucho por desarrollar en este programa del día de hoy. Pero antes, el saludo a la distancia para mi compañero, para el señor Martín Cifre. Tincho, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí?
¿Qué tal, August? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Empezando la semana con mucha información, con esto que ibas destacando vos, la primera reunión virtual de los dirigentes de la Liga del Oeste, también una nota que tendremos en minutos nada más con referentes del Mapuche Rugby Club. De desarrollar la información deportiva como hacemos habitualmente acá en el programa, a la distancia todavía, obviamente, por esta situación del aislamiento, y cumpliendo como corresponde.
Exactamente, si te parece, ya nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la novedad, con la actualidad, un poco de lo que va a tener lugar hoy por la tarde-noche, ¿sí?, en lo que respecta a Liga del Oeste. Primera reunión virtual, cada uno desde su hogar, dirigentes, integrantes de la mesa directiva y representantes de los clubes, van a llevar adelante, repito, la primera reunión virtual. ¿Para qué? Para saber cómo están cada una de las instituciones, cómo está cada uno de los clubes, cómo vienen sobrellevando esta situación, teniendo en cuenta lo compleja que es, y poder al menos volver a reunirse. Dejar en claro eso. Y dejar en claro que no se va a hablar sobre una posible vuelta o alguna fecha y demás, porque, como ya hemos mencionado anteriormente, eso excede a cada una de las ligas.
Tal cual, es una decisión que no le corresponde ni al presidente de ninguna liga, ni a los intendentes de los distritos involucrados, en este caso, Edor, que son los que la Liga del Oeste. Obviamente que esto queda para más adelante y será una decisión que baje primero desde Nación, desde el Consejo Federal, y que después las autoridades locales establecerán de qué manera y cómo se puede volver a la actividad o no a lo largo de este, o si ya quedará todo para el 2021. Uno espera que con tanto tiempo que tenemos todavía por delante en este año, confiamos en que la situación va a seguir mejorando y que en algún momento vamos a tener algo de competencia, obviamente reducida por una cuestión de calendario, pero que imaginemos que este 2020 va a ser con fútbol. Nos parece muy bien, o me parece a mí muy bueno, que se busque la manera de seguir en contacto, que se busque la manera de seguir gestionando la Liga del Oeste a través de estas reuniones virtuales. Esperemos que la tecnología funcione bien y que les permita mantener una buena conversación y bueno, que se pueda ir trabajando y pensando sobre todo en cómo va a continuar este año y en qué cuestiones sí se pueden empezar a planificar o a definir.
Exactamente. Antes de meternos, Tincho, en lo que van a ser las 40 preguntas, les aclaramos que este tema lo vamos a volver a hablar en el bloque siguiente. Ahora nos vamos a ir a las 40 preguntas con Ariel Hertel. Se viene una nota que habitualmente nos lleva unos minutos, así que vamos a volcar mayormente la primera parte del programa a él. Pero antes nos ha llegado un pedido de una solicitud de ayuda, podemos decir, de alguien como es el señor Mario Bustos, el director de FM La Primera, donde este programa se está emitiendo justamente en Carlos Tejedor y también en Tres Algarrobos, que se puede escuchar también vía online. Así que el señor Mario Bustos está participando en un concurso, ¿sí?, de cultura que hace la Dirección de Cultura de Carlos Tejedor a través de Facebook, como músico, en su faceta de músico. Así que si van al video de él, donde justamente está con un instrumento musical haciendo esta actividad, ponen me gusta y lo están ayudando a que sea de los más votados. Si logramos que sea el más votado, tal vez nos renueva el vínculo para el año que viene de manera anticipada. Así que, por favor, desde acá les pedimos encarecidamente eso, nos dijo Mario, por favor, denme una mano, digan algo, bueno, ahí está. Nos tomamos este minutito para hablar de él y su faceta musical. También, Tincho, ya le pusiste me gusta, me imagino.
Sí, 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 ya le pusimos el me gusta y bueno, invitamos a toda la gente a que se sume a esta movida de cultura tejedor en Facebook y que apoye a Mario en su participación, así también se puede meter, como vos decías, entre los más votados.
Ya son varios los que me han pedido algún me gusta ahí para votar. Lucas Millán, que es otro recontra activo en las redes, el responsable de manejar las redes de Gorra de Cuero, es otro de los que está ahí participando. Pero bueno, ahora sí, cerramos esto acá, Tincho, y si te parece, empezamos a presentar un poco lo que van a ser las 40 preguntas. Un delantero de categoría, como Ariel Hertel, que jugó en el ascenso, que pasó por JJ Urquiza, por La Ferrer, por Excursionistas, que tuvo su paso en Sacachispas, por Atlanta, ni más ni menos, que llegó a Independiente de América, jugó en Barrio Norte, en Sarmiento de Ameguino, en Jet de Beruti, le ha ido bien en todos lados. La verdad, 40 preguntas que pueden llegar a ser realmente muy interesantes.
Sin duda, porque lleva un tiempo importante ya en la Liga del Oeste, es un jugador de los referentes de este Independiente de América y creo yo también de los últimos años uno de los jugadores por ahí más destacados que ha tenido el Rojo de América. En algún informe que hemos publicado en los últimos días aparece entre los máximos goleadores de la década en algunas temporadas, si no me equivoco fue en 2012 y 2013, no quiero decir por ahí algo que esté equivocado, pero creo que por ahí andaba y que ha tenido obviamente a los equipos donde ha participado. En la Liga jugó en Independiente y en Barrio Norte, club también, pero en el último Federal C, donde después Fútbol Club terminó ascendiendo al Federal B en el 2013. Así que, bueno, vamos a escucharlo porque seguro que tiene muchas historias para contarnos.
Exactamente. Ahora sí, lo presentamos al hombre de la máscara del Hombre Araña. Valga la redundancia. Quien festejó los goles de esa particular manera. Es y muchas más preguntas tenemos en medio del cuestionario. Lo presentamos y ya lo tenemos, Ariel Hertel.
En Fútbol del Oeste, desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Nueva edición de las 40 preguntas. Hoy ante otro que en redes sociales era de los bastante pedidos, de los que siempre salía cuando hacemos la encuesta. Delantero. Creo yo que, y se lo vamos a preguntar, por ahí empezó más por afuera y después se convirtió más en de esos que se van tirando hacia adentro. Hablamos de Ariel Hertel, súper identificado con Independiente de América en la región, pero que también ha jugado en varios equipos y en diversas zonas, en diversas ligas de la zona. Lo presentamos entonces al señor Ariel Hertel. Ari, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Buen día para todos, ¿cómo andan Martín y Agus? Todo bien, por suerte.
Bueno, bien, todo bien. Antes que nada te vamos a preguntar cómo venís llevando la cuarentena, el tema del entrenamiento, el cuidado, ¿se puede hacer algo?
Sí, uno sí, es difícil, ¿no? Pero con ganas se puede hacer algo, no entrenar como uno quiere, pero bueno, moverse y estar un poco en movimiento para que si toca volver a esto podamos estar de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, se extraña y mucho.
Ariel, te preguntaba fuera de micrófono si habías escuchado alguna de estas notas. Vamos a hacerte 40 preguntas, una y una a la vez con Martín. Vamos a ir alternando a repasar un poco tu carrera, a rememorar alguna anécdota, alguna vivencia, un poco de lo que va dejando el fútbol y de lo que te ha dejado también a lo largo de todos estos años, ¿no?
Sí, he escuchado alguna y muy buena. La verdad que felicitarlos los dos por estas propuestas que ponen ahí para que uno pueda escuchar por intermedio de internet, por la radio, ¿no? La verdad que fantástico eso.
Nosotros medio que internamente o con por ahí algunos asesores cercanos que tenemos, viste, vamos testeando, che, hoy vamos a invitar a este, al otro, como que tenemos ahí un ranking, vamos haciendo un podio, así que te pedimos buenas respuestas a ver si te metes entre los tres primeros. Tenés buena competencia.
Bueno. Sí.
Ariel, cuando vos nos des el ok, nosotros arrancamos.
Bueno, espectacular. Cuando quieran, más.
Perfecto, la primera es muy tranquila. Te vamos a preguntar, ¿un ídolo o un referente que hayas tenido de chico?
El Diego Armando Maradona. El mejor de todos.
¿Te considerás goleador o te fuiste convirtiendo con el paso del tiempo en esa función?
La verdad que cuando empecé hacía muchos goles, hacía bastante cuando yo empecé en JJ Urquiza, pero nunca me sentí goleador, y pero bueno, después uno va escuchando y te dicen goleador, que esto y que aquello, y capaz que ahí ya se empieza a considerar un poco, ¿no?
¿Qué recordás de tu época en inferiores? Decías que hacías muchos goles.
Sí, recuerdo muy lindo, ¿no? Yo jugaba en inferior acá en filial de Chacarita, allá en González Catán, y bueno, tuve muchos recorridos por eso, y después aterricé, como se dice, en JJ Urquiza, ahí jugué en cuarto y en quinta, y bueno, ahí subí a primera a los 16 años ya directamente.
En el fútbol profesional te tocó jugar en distintas categorías. ¿Qué diferencia notás por ahí entre la primera C y la B Metro?
Por ejemplo, la primera C es mucho más fuerte, más, como dice, más físico. Por ejemplo, yo siendo delantero, vienen los pelotazos de los defensores arriba y uno tiene que tratar de aguantarla, ¿no? Contra los defensores. Y cuando uno va subiendo de categoría, en la B Metro ya tenía un poco más de espacio. Después me ha tocado enfrentar a equipo de Nacional B de primera A, que mucho más espacio todavía te dan, pero bueno, uno tiene que tener más rapidez, más calidad, ¿no? Control, todas esas cosas se van perfeccionando mucho más cada categoría.
Jugaste en varios clubes del ascenso, recién decías, en diversas categorías. Te pregunto, y te vamos a ir preguntando por algunos de ellos, ¿qué recordás de tu paso por Atlanta con todo lo que representa ese club y que además hoy está viviendo un muy buen presente deportivo?
No, un muy lindo recuerdo. Yo pasé a Atlanta, estaba en excursionista y me tocó pasar a Atlanta, y ya iban 4 fechas más o menos, y bueno, uno se sumó ahí al equipo y la peleó hasta que tuve la suerte de poder jugar, y bueno, pude convertir solamente un solo gol ahí en Atlanta, que para mí uno de los más lindos que he hecho en toda mi carrera, ¿no? Y nada, un paso hermoso, me tocó jugar en canchas de primera A, nosotros hacíamos el local en Ferro, la verdad que un club de primera A, ¿no? Muy profesional, muy muy ordenado.
Otro de los clubes por donde estuviste jugando y que hoy tiene mucha repercusión, sobre todo en redes sociales, es Sacachispas. ¿Cómo te fue ahí y qué recordás de ese equipo?
No, la verdad que me fue muy bien. Yo de Atlanta pasé a Sacachispas. La verdad que me sentía un poco con presión porque se hacía, qué sé yo, en esa época se hacía la revista del ascenso, ¿viste? En Olé, no sé si la vieron alguna vez.
Sí, sí.
Que ponían la carita de todos los jugadores y de cada equipo de cada categoría, y bueno, siempre ponían la figura, el histórico, la promesa, todo, y a mí me pusieron como la figura. Y la verdad que, bueno, por suerte tuve la suerte de poder responder en ese año, y muy lindo recuerdo, un club muy humilde, muy cumplidor, con el tema así de los pagos, viste que todo es muy difícil en el ascenso, pero no, la verdad, todos los jugadores que pasan ahí, muy lindo recuerdo, es un club muy humilde.
Vuelvo a tus orígenes, vuelvo a los inicios, a JJ Urquiza. ¿Qué recordás? Vos mencionabas un poco lo que fueron las inferiores, pasar por quinta, cuarta, subir al plantel de primera. ¿Cómo viviste de esos años y cómo fue tu experiencia en ese equipo?
Ah, hermoso, la verdad que se vivía, ¿no? Uno estaba yo en inferior y me decían, bueno, ya va a empezar a entrenar con primera, y era como, para uno llegar a la primera, no sé, sí, todos dicen en primera A, Boca, River, San Lorenzo, todos los equipos, eso, ¿no? Pero estando en el ascenso y pasar a la primera era tocar el cielo con la mano, ¿no? La verdad que hermoso, lo vivía con mucha mucha alegría todo, y un club hermoso, ¿no? Me tocó poder debutar ahí, tener la suerte de meter muchos goles ahí en JJ Urquiza, siendo muy muy joven, y la verdad que el recuerdo hermoso de ahí.
También tuviste un paso por Excursionistas. ¿Te tocó jugar en la cancha de ahora, en la que tiene de sintético, o te tocó jugar en la anterior? Y te sumo algo más a la pregunta para cerrar este repaso por ahí de tu estadía en el fútbol de ascenso en Buenos Aires. ¿Alguna anécdota te quedó, digamos, con las barras y con todas estas situaciones que por ahí son habituales en el fútbol de ascenso, o la pasaste bien siempre?
Bueno, la primera pregunta no me tocó. Yo jugaba en la cancha de césped natural, que bueno, eran bastante en el ascenso antes las canchas, ahora las ve y que sí, fa, hermosas, no todas yo las veo, y la verdad que antes eran bastante complicadas las canchas. Y bueno, ahora ellos tienen césped sintético, que es hermosa, ¿no? Bueno, ahí en Escucio tiene mucha hinchada pesadita, pero gracias a Dios nosotros peleamos el ascenso. Fue un paso hermoso por ahí por el club. Ganamos el reducido para ascender a la B Metro, y bueno, después nos tocó perder la promoción, que antes se jugaba la promoción contra Cambaceres. Y la he pasado que me asusté, más que nada. Yo también me tocó jugar en la Ferrere, después de JJ, pasé a la AFE en la B Metro, y bueno, la AFE estaba peleando el descenso, y justo un día nos toca entrenar en la cancha de la AFE. Y bueno, estábamos entrenando y se abrió una puertita chiquitita que había en la cancha, que daba a la calle, y empezaron a entrar, ¿no? Empezaron a entrar un montón de muñecos, como decimos nosotros, la hinchada así de la barra. Y cuando nos dimos cuenta eran, no sé cuánto era, estaba la cancha, parecía que era un día de partido, repleta. Y bueno, por suerte lo teníamos a Garrafa Sánchez, que jugaba con nosotros, que había venido de ya para retirarse a jugar con ahí en Lafe, que él había salido de ahí, y se paró él solo nomás delante de todo, y dijo, ¿qué pasa, muchacho, acá? Porque encima nos tocaba jugar el clásico contra Almirante Brown, y hacía como 14 años que el club no le ganaba el clásico ese, que es terrible. Y se paró Garrafa solo delante de todos nosotros, y habló él, no, Garrafa, con vos no pasa nada, no, pero yo estoy en el plantel, y él los paró a todos, y después habló él, nos fuimos nosotros, y él habló, y se fueron. Y pero bueno, por suerte, no sé si da el miedo de qué, pero ganamos el clásico después de 14 años, y estuvimos todos contentos hasta que terminó la temporada. Y después en Sacachispa, en un momento complicado, nos vinieron, no, yo estaba ya hace varios años que estaba, vinieron como a apretar, pero algunos a los otros, a los pibes nuevos más que nada, y bueno, pero teníamos que dar la cara nosotros ahí para parar todo. Bueno, fue el tiempo también que estuvimos peleando el descenso, y nos tocó, en la última fecha nos salvamos de descender directo y jugamos la promoción con el Atlas de Wilson Severino, todo eso, que bueno, logramos ganarle en cancha de ellos, empatamos en la nuestra, y ahí nos mantuvimos la categoría nosotros, ¿no?
Te cambio completamente de tema. ¿El mejor técnico que tuviste?
Ay, complicado, he pasado por muchos, pero...
¿O el que más te marcó?
Y en los inicios míos yo tenía un técnico en JJ Urquiza, en primera, que se llamaba Hugo López, que él me ha enseñado bastante, y más que nada cómo manejarse, ¿no?, en el ambiente del fútbol, porque uno sube a primera y ya sabe, por ahí no es lo mismo que en inferiores, ¿viste? Ya hay gente mucho más grande, con mucha experiencia, y él me ha marcado mucho.
Después de todo este paso por el fútbol de ascenso y estos clubes que hemos ido nombrando, las historias que fuiste contando, te toca el paso a la Liga del Oeste, que es donde empezamos a conocerte un poco más nosotros. ¿Te imaginaste alguna vez jugando en un equipo de liga en el interior?
La verdad que no me imaginaba. No sabía tampoco que había tantas ligas del interior, ¿no? A mí me toca quedar libre de Sacachispa, y bueno, como habíamos peleado el descenso, qué sé yo, no podía conseguir club, y bueno, ya iba a estar parado 6 meses, o ya capaz que no conseguía más club, y encontré un muchacho que llevaba jugadores allá para la Liga del Oeste, y le dije, y me dijo, ¿te animás a probar, que están probando, van a mirar jugadores? Y le digo, sí, vamos. Yo estaba trabajando justo con mi papá, y bueno, un fin de semana fuimos para allá, y tuve la suerte de poder quedar allá, ¿no?
¿Qué conocías justamente de Independiente y de América antes de llegar? Si no me equivoco, fue en el 2012, ¿no?
Sí, fue en el 2012. No, la verdad no conocía nada. solamente me dijo el muchacho este que me llevó, que era un club que tenía mucha gente, que era ir a América, que bueno, que querían armar un lindo equipo, así que era lo único que sabía hasta que llegué allá.
¿Quién fue el que te hizo la propuesta de ir a América, de ir a probarte, y si te conocía ya desde el ascenso, o cómo dieron con vos?
Sí, yo lo tuve en inferiores, en JJ Urquiza, un muchacho que es técnico, que es de acá, que es de González Catana, donde yo nací. Y bueno, él tenía muchos conocidos, el Cachi Llorente, que jugó allá en la liga, jugó en Independiente, y siempre le llevaba jugadores a él, y ellos eran muy amigos, y le había preguntado por jugadores, y así me llevaron para allá.
¿Por qué elegiste instalarte en América con tu familia y quedarte a vivir ahí?
La verdad que después del primer año ahí en Independiente, que fue espectacular, los dirigentes independientes me preguntaron si yo quería ir para allá, para América, porque iba a seguir jugando ahí. Yo le había dicho que iba a seguir jugando ahí, y la verdad que lo consulté con mi señora. Yo estaba acá, estaba trabajando con mi viejo, ¿no? Y fue una buena propuesta, le pregunté a mi señora, ella aceptó, que si ella no teníamos la aceptación de ella, tampoco íbamos a ir a estar mal, ¿no? Y la verdad que vi también que es un lindo lugar para la crianza de los chicos, todo, así que más que eso también me llevó a tomar la decisión junto con mi señora, ¿no? Totalmente distinto la crianza para los nenes, ya pueden andar, pueden salir, no tanto como allá donde yo vivía, ¿no?
¿Qué tenía ese equipo del 2012 que se quedó con el Apertura y que peleó en las finales? ¿Y qué le faltó para haberse coronado en el título del año?
La verdad que ese equipo era un equipazo, ¿no? Que pudo armar José Cifre. Tenía muy buenos jugadores y un muy buen grupo. Igual, si nos acordamos, las dos primeras fechas, yo la primera fecha no me tocó jugar. Y la segunda se pierde el clásico. Y ya estaba el murmullo de todos ahí. Bueno, uno cuando va y viene no se entera, todo siempre queda lo peor para los chicos que están ahí, ¿no? Y habíamos perdido los primeros partidos y teníamos que encima ir a jugar a la cancha de Gorra de Cuero. Partido complicadísimo, que te decían, por más que nada por la cancha y como lo chiquita que es y cómo juegan ahí en Gorra, ¿no? Y decían, ya si no se gana, seguramente no van a venir más los chicos de Buenos Aires, se va a desarmar el equipo, todo por el tema de siempre pasa por el presupuesto, ¿no? Y la verdad que de ahí ganamos ese partido 3-0, jugando muy bien, y de ahí ganamos 7 partidos seguidos y salimos campeón. Un Walter Silva recontra inspiradísimo, ¿no? Una calidad terrible, el zurdo Marque, terrible jugador. En el medio teníamos dos muchachos que terrible, Huguito López y el gran capitán, el negro Mario. Y después teníamos una defensa con Sotelo, con Quiroga, con el Cuervo, que le decíamos que también venía de Buenos Aires, ¿no? La verdad que se armó un lindo equipo y fue terrible. El segundo campeonato no lo ganamos por un punto nomás, y ya habíamos tenido muchas bajas de jugadores importantes. Se nos había ido Silva, Huguito López había tenido el accidente que tuvo, faltaba Sotelo también, que estaba lesionado ya. Y igual la peleamos hasta el final, y después, bueno, Fútbol Club ya gana con su experiencia, con su equipo armado, ¿no? La liga.
Ariel, te pregunto por este año, viniendo a lo que iba a ser esta temporada, más allá de si se llega a jugar o no, pero ¿crees que este año Independiente podía volver a estar ahí entre los protagonistas? ¿Cómo lo veías en la pretemporada?
Sí, yo lo veía muy bien, y estaba totalmente convencido de que íbamos a pelear el campeonato. Volvía José a ser el técnico, conoce la mayoría de los jugadores, los conoce. José tiene un estilo de juego que se nota de inferiores, ¿no? Y lo querían llegar hasta primera, ¿no? De tratar bien la pelota, todo. Y a pesar de que habíamos perdido el clásico en cancha, que perdimos la Copa de Desafío, el segundo partido contra Atlético, creo que fuimos totalmente superiores jugando un buen fútbol y por cosas no pudimos ganar ese partido y termina con un resultado 3-1 que para mí fue un poco mentiroso, ¿no? Pero el equipo ya empezaba a encontrarse después de una pretemporada durísima. La verdad que una lástima porque desde que estoy no habíamos hecho una pretemporada tan fuerte como la que estábamos haciendo. La verdad se estaba trabajando muy bien, estábamos todos muy metidos.
Recién decías que en el 2012, cuando te tocó llegar por primera vez a América, no conocías mucho ni de la ciudad ni de Independiente. ¿Qué representa el Rojo hoy para vos?
No, para mí es mucho. Independiente es mucho. Estoy muy agradecido a los hinchas que siempre me han tratado bien y especialmente a los dirigentes de la primera época y de los que están actualmente, todos, ¿no? Que me abrieron las puertas, me trataron como si hubiera jugado toda la vida ahí. La verdad que Independiente es muy importante para mí en mi carrera futbolística.
Más allá de esto que decís, no ha sido todo Rojo en América porque tuviste un paso por Barrio Norte. ¿Cómo fue ese paso, esa experiencia?
No, lo primero fue terrible, ¿no? El paso a Barrio Norte. Lo que pasa que por ahí nos manejamos mal en el sentido de que Independiente no iba a tener la cancha, no iba a armar nada y me habían dicho que si salía algo para que yo pueda jugar y competir, qué sé yo, que me iban a dejar ir, qué sé yo. Y bueno, salió Barrio Norte, justo uno por ahí todavía no sabía tanto las picas que son ahí entre los equipos, ¿no? Clásicos, tanto. Y bueno, pero bueno, se pudo llegar a un arreglo y a mí me convenía para poder jugar el Argentino C y bueno, después tuve que quedarme ahí en Barrio Norte y fue una linda experiencia, ¿no? Me llevó Rubén Peraca y no se logró cosas importantes con Barrio, pero la verdad que me han tratado de 10 y la he pasado muy bien ahí en Barrio Norte.
¿Te costó algún enojo de alguien de Independiente que te lo haya marcado y si lo volverías a repetir la ida a Barrio Norte?
La verdad que sí, después uno se pone a pensar más cuando pasan los años y por ahí dice, me equivoqué de haberme ido, pero en ese momento por ahí había que irse para darle un respiro al club también, ¿no? Porque yo hasta ese momento el fútbol me ayudaba para vivir a mí, para ayudar a mi familia, a todo, ¿no? Siempre estuve acostumbrado a vivir casi en el fútbol, ¿no? Por suerte me podía. Se podía, y bueno, y por ahí necesitaba jugar en otro club, que sabía que me habían hecho una propuesta importante, ¿no? Y capaz que, ahora sí me decís, y capaz que mucha gente que me recontra apreciaba, se enojó mucho, ¿no? Se enojó mucho, pero bueno, había que hacerlo, en ese momento era necesario.
En la zona también tuviste la posibilidad de jugar en Sarmiento Ameguino. Fuiste goleador un año, el otro año también peleaste la tabla de goleadores, te fue muy bien. ¿Cómo fue esa experiencia en la Liga de General Villegas?
Un paso muy lindo, un club muy humilde, nos trataron de maravilla, me trataron de maravilla desde el primer momento, ¿no? Y la verdad que le pude devolver todo el cariño que me dio la gente antes de conocerme con goles, ¿no? Pude salir goleador en la primera temporada y la segunda estuve ahí también peleándola y es un equipo que con mucho sacrificio, los dirigentes trabajan mucho, ¿no? Como en todos los clubes, pero bueno, uno sabe de los que pasa nomás, ¿no? Y la verdad que una linda experiencia la Liga de Villegas.
También, si no me equivoco, también tuviste un paso por Giat de Beruti. ¿Cómo te fue ahí?
Bien, por suerte me fue bien. Después de no clasificar con Barrio Norte, salió eso de ir a Trenquelauque, que en Trenquelauque viste que se dejan incorporar jugadores para la liguilla. Y bueno, fuimos y era una zona jodida y clasificamos y después perdimos la semifinal. Nos tocó perder la semifinal con Monumental, pero bueno, una linda experiencia quedó en Giat de Beruti.
Jugaste en tres ligas de la zona, en la de Villegas, en la de Trenquelauken y obviamente en la Liga del Oeste. ¿Con cuál te quedás?
Y la Liga del Oeste, ¿no? La Liga del Oeste, que ya es la que jugué más años, creo que sin demerecer a las otras ligas, ¿no? Pero es muy competitiva la Liga del Oeste. Tiene mucho juego, tiene mucho roce, la verdad que es muy compleja y hay equipos que se arman muy bien y la verdad que es lindo jugar en la Liga del Oeste.
¿Un equipo en el que estuviste cerca de jugar y no se supo?
Y yo cuando jugaba, cuando salí en JJ, cuando jugaba en JJ, que como era muy jovencito, andaba muy bien y hacía goles, tenía mucha repercusión, más que nada en el diario, ¿viste? En esa época todavía no estaba el Facebook, los celulares que se filmaba todo, ¿viste? Y siempre en el diario salían, que por ahí yo tengo guardado esas cosas, que me estaban mirando de México, por ahí de equipo de primera A, que bueno, no, en certeza nunca me salió algo así importante que decía, esto está cerca. Pero cerca, por ahí que estaba, estuve en The Old Boys. The Old Boys de Floresta, estuve muy cerca, bueno, después no se pudo completar. Ese paso era el Nacional B.
Ariel, ¿te hubiese gustado jugar más tiempo en Fútbol Club, donde estuviste en un Federal C?
No sé si más tiempo. Me hubiera gustado poder coronar el Argentino C, ¿no? Estuvimos tan cerca, porque yo ya tenía la palabra con Independiente, me habían llevado ellos y bueno, fuimos a jugar al Argentino C. Yo no sé si están todos los otros clubes o los mismos Independientes que habían prestado los jugadores pensaban que íbamos a llegar tan lejos, ¿no? La verdad que me hubiera gustado poder coronarlo, ¿no? Había tenido un arranque muy muy lindo en Fútbol Club y haciendo bastantes goles y clasificamos bien y bueno, la parte final no fue muy linda mía porque bueno, me tocó errar el penal en la definición por penales y la verdad que ese fue la marquita fea que me quedó, pero la verdad que después uno pensando me queda contento porque hizo todo lo posible, ¿no? para poder lograr el ascenso.
¿Cómo surgió el festejo de la máscara del Hombre Araña?
Yo cuando ya jugaba acá, mi nene era fanático del Hombre Araña. O sea, cuando nació él, que miraba así, que los chicos miran dibujitos o películas. Y bueno, la verdad que después él tenía la mascarita y un día me dijo, cuando estábamos, vivíamos acá todavía, que yo me iba a jugar, para si hacía un gol, ponete la mascarita. Me dijo, bueno. Y yo primero dije, no sé, y después, bueno, me la llevé y ya creo ahí. Tuve la suerte de justo cuando lo usé meter un gol y bueno, ahí lo usé y lo usé varios partidos, más que nada en los clásicos, ¿no?
¿En qué equipo se vio tu mejor versión?
Y yo creo que, y uno cuando arranca, dice, yo pienso que en JJ Urquiza, ¿no? Después tuve en varios clubes lindos pasajes, pero bueno, creo que a donde más se mantuvo fue en JJ Urquiza, mi mejor versión.
Hoy recordabas el gol que convertiste cuando jugabas en Atlanta y decías que era uno de los más lindos. ¿Cuál fue el mejor de los goles que pudiste convertir?
Y yo creo que ese me, por la situación, ¿no? Era el segundo partido que jugaba en Atlanta. Yo me había tocado debutar contra Morón en cancha Morón y había jugado un buen partido, pero habíamos perdido 1-0. Y el equipo ya hacía 6 partidos que no ganaba Atlanta y la verdad que por la situación también, ¿no? Y además que salió un lindo remate que se clavó allá arriba. Después he hecho otro, me acuerdo uno en Sacachispa, muy lindo también a San Miguel de afuera del área que le pegué y se clavó en el ángulo, pero más que nada por la situación. Y después en las ligas, el que le hice a Atlético con Barrio Norte, que la pico, y uno parecido en Sarmiento también que hice, que se la piqué al Tony Carrera, esos son de los mejores goles, ¿no? Que me acuerdo que son, que los tengo en la mente.
¿Y el gol que más gritaste?
El gol que más grité, qué linda pregunta. un clásico, JJ Urquiza La Madrid. Perdíamos 1-0 y faltando 5 minutos lo dimos vuelta y yo metí el segundo. Ay, me acuerdo, saqué la, la camiseta, la revolví por todos lados, terminamos todos abrazados, porque, bueno, JJ es el clásico con General La Madrid. Mucha pica se tienen y me acuerdo mucho de ese festejo de gol.
Recién decías que la decisión de irte a vivir a América la tomaste con tu familia, ya habían nacido tus hijos. Pero te la vamos a hacer igual esta pregunta. ¿Un compañero del plantel para salir de noche?
¿Para pasarla de ahí de la Liga del Oeste?
Sí,
y Capi. El Capi me parece que tiene toda la onda. Hemos salido un par de veces, pero el Capi toda la onda tiene. El negro Mario.
Ariel, yo te voy a volver a preguntar por los goles, porque hablabas del mejor que hiciste, del que más gritaste. Quiero saber uno, si es en la Liga del Oeste mejor, que haya cerrado, que vos dijeras, ah, era gol, no puedo haber errado esto.
Y erré uno, y fue el año pasado, me parece que sí. Con Barrio Norte en la apertura, en cancha nuestra, que queda la pelota, tiran un centro atrás, queda y le pego mal, era más fácil hacerlo, ¿no? Era más de tirarla afuera, creo que quedo ahí adentro del área chica, le pego, no sé, cruzado y sale al lado del palo cuando era imposible errarlo, ¿no? Pegándole mal hasta entraba, me parece que le agarré tan bien que la hacía afuera.
¿Algún delantero de la Liga del Oeste, algún joven que veas con características similares a las tuyas?
Y yo siempre fui más de jugar por afuera, ¿no? Llegar al fondo, tirar al centro, de asistir. Después, bueno, ya con los años vas perdiendo la velocidad y me voy tirando más para jugar de nueve, ¿no? Pero mi posición siempre fue que me encantaba por jugar por afuera. Y a mí me encanta Lemmy Echeverría. Mucha velocidad, mucha gambeta. Yo no sé si tenía esa velocidad, pero siempre llegaba al fondo y podía sacar lindo centro. Tuve la suerte de poder sacar los centros tanto con zurda como con derecha, ¿no? Y uno que veo que me encanta, que yo pienso que por ahí yo jugaba así, el Lemmy, y el otro Walter Naitam, que se sumó el año pasado a la Liga del Oeste, también es otro que pienso que de esos jugadores que yo pienso que jugaba así, ¿no?
¿Un rival que te gustaría tener de compañero?
De la Liga del Oeste, Lauch. Lo tuve de compañero un poco en Fútbol Club, pero un enganche eso que te da la pelota siempre redondita y te deja mano a mano, ¿no?, con el arquero. Me hubiera gustado tenerlo de compañero, ¿no? Mucho más.
¿Alguna vez en toda la carrera te pasó de algún partido decir qué mal la estamos pasando, que se termine?
Y sí, mira, en la Liga del Oeste las veces que Fútbol Club nos metió, como no sé, hubo un partido que nos metió como 7 goles. La verdad, quería hacer un pozo y meterme ahí abajo de la tierra, ¿no? Era terrible. Y encima creo que Fútbol Club, no recuerdo mal, 2 o 3 veces nos ganó por goleada y yo estaba en el plantel y no, la verdad que es terrible, sufrí una goleada así, te bajonea totalmente, ¿no?
¿Y el día más feliz dentro de una cancha?
Sí, cuando sale campeón uno. Cuando sale campeón es un día espectacular, ¿no? Tocó el excursionista poder festejar. Era un campeonato eso que ganamos. Bueno, de Peña Inferior tuve la suerte de salir campeón y bueno, con Independiente fue terrible. La verdad que habíamos ganado la apertura y fue una fiesta inolvidable, no me va a quedar siempre en el recuerdo.
¿Algo que te haya gritado desde una tribuna que recuerdes, que te haya dado risa?
Nada, siempre, la verdad que en la Liga del Oeste me respetan mucho, o por ahí yo no lo escucho, ¿viste? Porque yo no... me han enseñado mucho y no soy de prestar atención que lo que me digan afuera, pero bueno, siempre está la que dice burro, anda a jugar las bolitas, esas cosas, ¿viste? Que por ahí alguno escucha, pero la verdad que en la Liga del Oeste mucho respeto no he sentido que me hayan gritado cosas. Pues en Buenos Aires es normal, ¿viste? Y uno ya se acostumbra. Estás constantemente y te putean de arriba abajo, ¿no?
Esta es sin ninguna intención de retirarte, claro está. Consideramos que sos de los delanteros más representativos que tiene la Liga del Oeste, pero queremos saber cuántas temporadas crees que le quedan a Ariel Hertel dentro de la cancha.
Y ya lo vengo pensando. Este año, la verdad, tengo un objetivo, ¿no? Un objetivo que se lo había dicho a José Cifre, al técnico, que una que era hacer la pretemporada mejor que nunca, ¿no? Uno ya está más grande y siempre cuesta un poco más, pero que la verdad que estábamos siendo espectacular y que quería llegar a los 100 goles con Independiente. Quería llegar a los 100 goles con Independiente, sé que cuesta, pero bueno, yo ya tengo 77 goles en el rojo y me ponía a pensar y no es descabellado el número. Ya es de última en dos temporadas capaz que puedo llegar a llegar. La verdad que esto nos saca un año y bueno, ya el año que viene nos saca un año de fútbol, pero el año nosotros lo sumamos en el cuerpo. Así que, y veré año a año. Yo tengo la suerte de que no he tenido lesiones y siempre me he cuidado y traté de hacer en la Liga del Oeste todo lo más profesional posible que se pueda, ¿no? Sabes, uno tiene que trabajar y todo te cambia después con el entrenamiento, todo, pero iré viendo, pero yo ya lo venía pensando. Y veremos, capaz que sea el año que viene, porque jodiendo así decía yo, bueno, jugaré este año y el otro año y ya seguramente estaremos para el retiro, ¿no? La verdad que te pones a pensar eso y te vienen un montón de sensaciones a la cabeza, pero bueno, en un momento va a llegar.
El día que este momento llegue, que tomes esa decisión de dejar de jugar, ¿te gustaría seguir ligado al mundo del fútbol?
Sí, la verdad que sí, es una profesión que amo, ¿no? Que uno hace de chiquito, que tuve la suerte de poder pasar por varios lados, y la verdad que sí, me gustaría seguir ligado, capaz que como técnico, no sé, o como ayudante de algún técnico, pero siempre está dentro de una cancha, ¿no?
¿Te considerás de los más queridos por la gente de Independiente?
No, creo que el club tuvo varios jugadores importantes que han salido campeones. No soy de los más queridos ni nada de esas cosas, pero sí siento que mucha gente me aprecia, me tiene mucho aprecio, pero bueno, y viste cómo es el fútbol, igual, es que el fútbol es hermoso, pero también es muy ingrato. Vos por ahí andás un año que andás espectacular y están todos con vos, es todo color de rosa, viste, y al otro año por ahí no hiciste el año que vos esperabas para la gente y por ahí muchos empiezan a murmurar o se enojan, viste, pero uno sabe cómo es esto, el fútbol es así, ¿no? Siempre un jugador tiene que seguir pensando igual, ¿no? Salgan las cosas, siempre tiene que tener la misma mentalidad de meter y hacer las cosas bien, ¿no? Uno no quiere que las cosas le salgan mal. Pasa que es un juego, es fútbol esto, y muchos por ahí no lo entienden así.
Recién decías que el fútbol es un juego y es un buen mensaje que creo que vale la pena destacar lo que estabas diciendo. A la hora de los clásicos te ha tocado jugar varios. ¿Cómo se disfruta más, cuando lo ganás por goleada o cuando se gana sobre la hora?
Y se disfrutan, cuando lo ganás se disfrutan todo, ¿no? Pero yo creo que sobre la hora es lo más lindo que hay. Es lo más lindo que hay porque seguramente en el partido habremos errado goles, el contrario también habrá errado goles y meter el gol en el último minuto te genera una adrenalina y una descarga, ¿no? Terrible, terrible.
Si hay penales, hablabas que por ahí te tocó errar uno importante con Fútbol Club, has convertido varios, claro está. Si hay penales, ¿patear primero o patear último?
Yo para mí hay que arrancar pateando para asegurar. Si se puede asegurar, si uno está con confianza, hay que arrancar pateando. Que la presión la tenga el contrario, ¿no?
Hoy decías que uno de los objetivos que te queda por delante es el de llegar a los 100 goles. ¿Algo que te quede pendiente en la carrera?
No. Pendiente creo que nada. Yo uno siempre cuando arranca en esto intenta llegar lo más lejos posible, ¿no? Tratar de, todos quieren jugar en primera A, todos quieren irse afuera, ¿no? Pero bueno, uno tiene que estar tranquilo de lo que hizo todo lo posible para poder llegar a algo, ¿no? Y la verdad que no me arrepiento de nada, porque puedo llegar a arrepentirme de decir, hubiera metido ese gol, pero nada, es un juego, ¿viste? No, por ahí lo metés, por ahí no lo metés, por ahí estás de racha, que me he tocado meter hasta goles con la cola, que capaz que me da vuelta, me pagan la cola y atrás y de frente al arco errarlo, ¿viste? Pero no, creo que de mi parte hice todo lo posible para poder llegar lo más arriba posible, pero hasta donde llegué, muy contento de compartir planteles con gente particular, de poder jugar partidos televisados, eso es lo más lindo que hay, a mí me ha tocado y que mi familia esté toda, o todo el barrio pendiente de jugando en la B Metro un partido televisado y después venir, que te cuenten, que te vi jugando, todo eso, ya eso ya lo llena uno, ¿no? La verdad que eso es espectacular.
Ariel, completaste el cuestionario, pasaron las 40 preguntas, te voy a preguntar cómo te sentiste hasta acá y si vos nos das también el ok nuevamente, tenemos un par de preguntas extras también para hacerte.
No, la verdad que espectacular. La verdad que en algunos momentos, recordando, se te pone la piel de gallina, ¿no? Porque son cosas lindas, lindos momentos. Y sí, la verdad que tuvieron muy lindas preguntas, la estoy pasando muy bien. Y sí, no hay problema, pregúntale nomás.
Yo te voy a preguntar porque hoy mencionabas un episodio con Garrafa Sánchez, ni más ni menos, con todo lo que ha representado ese jugador en la primera, y creo yo también un ícono del ascenso sobre todas las cosas, un futbolista de eso que es muy difícil de encontrar, con mucho potrero, que cuando agarraba la pelota era casi imposible que se la sacaran. ¿Cómo fue compartir plantel con él?
No, la verdad que cuando se comentaba que se iba a sumar al plantel, todos estaban, algunos muy nerviosos, ¿no? Muy contentos, había gente muy muy grande en el plantel La Ferrera, había gente de mucha experiencia, que habían jugado mucho en primera y que, bueno, ya la habían tenido la suerte de enfrentar, ¿no? Y nosotros los más pibes, era una alegría enorme, ¿no? Saber que venía un jugador de semejante talla, que había jugado en Banfield, había hecho cosas hermosas jugando en el Porvenir, que era un ídolo, ¿no? La verdad que fue una experiencia muy linda. Y verlo jugar, ya estaba en su recta final, ya estaba en el final él, directamente de su carrera, ¿no? Él lo dijo, pero nada, la calidad que tenía, la pegada, cosa que no se ve en muchos jugadores, era impresionante, ¿no?
Hoy cuando te preguntábamos por tu paso por Barrio Norte, decías que por ahí, al ser de afuera y hacer poco tiempo que estabas en América, por ahí no tenías tanta noción de cómo se viven los clásicos y demás. Has jugado muchos clásicos. ¿Con cuál sentís una rivalidad más fuerte? ¿Con Independiente con Barrio Norte o Independiente con Atlético?
No, es Independiente con Atlético. Yo ya, después uno estando ahí con los años, te das cuenta que encima creo que es el clásico más viejo de la región, no sé, no tendré bien ese dato, pero me parece que sí, pero el clásico es Independiente Atlético.
Te voy a preguntar por tus cualidades como jugador, o por qué preferís, mejor dicho, porque vos decías, ¿no?, en tus inicios por ahí ibas más por afuera, en velocidad, encarabas una gambeta y un centro, aunque siempre fuiste a hacer goles, o ya más tirado al centro de la cancha, como en estos últimos años. ¿Qué preferís? ¿Gol o asistencia?
La verdad que mis inicios jugando era porque tenía mucho la suerte de hacer goles también, ¿no? Porque está bien que el 9 hace goles, pero el otro punta es un delantero más que siempre tiene que pisar el área. Y yo me sentía muy cómodo y muy contento porque a mí me han enseñado que una asistencia y el gol vale lo mismo. Entonces, para mí hacer un gol o dar un pase de gol es muy importante. Yo me siento igual de contento y lo grito como si lo hubiera hecho yo el pase de gol. Y por afuera me encantaba jugar y me sentía muy cómodo.
La última de mi parte va un poco afuera de la cancha, podemos decirlo de esa manera, no tiene tanto que ver con el fútbol. Y decías que elegiste América con tu familia para vivir porque te pareció un lugar lindo, un lugar donde hay algunas oportunidades que por ahí donde te tocó crecer son diferentes. ¿Y cuál es lo más complicado de haberte criado y de haber vivido en González Catán?
Y más que nada cuando yo nací, cuando yo vivía, que no todavía no pasaban tantas cosas. Por ejemplo, todos saben de la droga, de los pibes que roban, ¿no? En esa época que yo jugaba acá, todavía yo capaz que me iba a las 6 de la mañana y no pasaba nada, y volvía cuando jugaba un partido lejos, volvía tarde y por ahí uno volvía tranquilo en ese sentido. Pero ya después como que se fue llegando más la droga, los chicos ya de muy jóvenes empezaban a robar, ¿no? Y ya perdidos y hacían cualquier cosa los pibes, porque por ahí vos los conocías y ellos no te conocían y te querían robar, ¿no? La verdad que en ese sentido yo vi mejor para mis hijos que puedan algunos. ¿Sabés qué hermoso que es ver lo que decía andar a la plaza a mi nene más grande o al más chiquito andar una vuelta en la bici, ¿viste? Eso no se paga con nada. Yo creo que la gente de América eso lo tiene que disfrutar y valorar, porque por ejemplo allá donde yo vivía, capaz que un nene ahora no puede andar en la calle solo o darse una vuelta en la bicicleta, porque así tenga 7, 8 años capaz que se la roban y le pegan sacándole la bici por nada, ¿viste? Ya uno en el noticiero ve las cosas que pasan, ¿no? Nadie te dice que en América no puede llegar a pasar algo, pero uno está tranquilo porque es otra vida ahí, ¿no?
Ariel, ahora sí hemos completado también las preguntas extras de parte nuestra, más que agradecidos por la atención hoy y por la amabilidad de siempre. Por ahí a veces hemos hablado fuera de micrófono, a veces con alguna nota, te hemos pedido algún video entrenando en casa, algún audio sobre esta situación que estamos pasando. Repito, el agradecimiento por todo eso. Muchísimas gracias, claro, por responder a estas 40 preguntas. Dejó buenas respuestas, Tincho, ¿no?
Sí, sin dudas. Agradecimiento, bueno, por todos estos minutos. Y bueno, para también poder conocer un poco más allá de los goles y de lo que le deja y le viene dejando a Independiente en todos estos años. También conocer un poco más de su vida, de su trayectoria.
Bueno, yo muy agradecido a ustedes dos, tanto Agus como Martín, que la verdad que siempre es lindo, ¿no? Uno se siente muy contento que lo tengan en cuenta, y para lo que necesiten, siempre para hablar, voy a estar. Yo, la verdad que muy agradecido a ustedes.
Ariel, te repito el agradecimiento, desde acá te mandamos un abrazo grande, bueno, seguramente seguiremos en contacto, y una frase que la venimos repitiendo seguido cada vez que entrevistamos a alguien en este año, nos ha tocado decirlo, bueno, esperemos que la próxima vez que hablemos sea con la pelota en movimiento, ¿no?
Sí, la verdad que ojalá Dios quiera que pase todo esto, ¿no? Que bueno, un mensaje que se cuiden, ¿no? Cuidemos, ¿no? Entre todos, y así cuando volvamos podamos estar todos y podamos ver rodar la pelota nuevamente todos juntos, ¿no?
Ariel, el abrazo grande desde acá y bueno, seguiremos en contacto. Un abrazo grande.
Un abrazo grande a ustedes dos y muchas gracias.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.
Otro que respondió todo, no se guardó nada. Ariel Hertel y las 40 preguntas. Buena nota, Tincho. Con respuestas interesantes, algunas divertidas. Otras, repito, interesantes, sobre todo de la parte futbolística, de la vivencia. La verdad, muy, pero muy linda nota para volver a escuchar, para sentarse tranquilo, que por ahí se prendió a mitad de la nota, que llegó un ratito tarde o que no pudo terminar de escucharla. www.futboldeloeste.com.ar y ahí la siguen escuchando a lo largo del día. En unas horas ya va a estar el programa.
Sí, la verdad que muy interesante, porque bueno, como decíamos, ¿no? Varias historias para contar de su paso por el fútbol de ascenso, varias temporadas y varios equipos en distintas categorías, en Metro, en Primera C. Jugar con Garrafa Sánchez, que con todo lo que eso significa, un símbolo del fútbol argentino, sobre todo del fútbol local y del fútbol de ascenso, un grandísimo jugador que tuvimos la posibilidad de ver en Banfield y que terminó, como decíamos, como contaba Hertel, tuvo un paso, el último paso por la Ferrer. Así que varias anécdotas y varias historias de la liga y de su paso por el fútbol de ascenso que nos ha contado, así que el agradecimiento grande para él.
Exactamente, repetimos el agradecimiento y ahora sí, Tincho, nos vamos a ir a la primera pausa del día. A la vuelta vamos a hablar con Nazareno de Brito, presidente de Mapuche Rugby Club, y también vamos a volver a hablar sobre la reunión virtual que se va a dar en la tarde-noche de hoy entre dirigentes de la mesa directiva. Cuando decimos dirigentes de la mesa directiva de la Liga del Oeste, son los que integran la mesa y también los representantes de cada uno de los clubes. Nos vamos a la pausa, la primera del día, y enseguida volvemos.
Entrevistas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.